Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Gente, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. Espero que anden súper bien. Yo no la voy a hacer muy larga ahora porque el episodio de hoy ya de por sí es larguísimo, porque obviamente es entrevista, así que se va más tiempo. Quería agradecerles antes que nada toda la repercusión que tuvo el último episodio junto con el posteo de Instagram con esto de lo que se supone que hay que hacer o lograr antes de los 30. La verdad que lo compartí más que nada porque a mí me rompe bastante los ovarios ese tipo de temas, porque sé que a mucha gente le complica la existencia cuando ven algo así, o se sienten mal, o se sienten culpables y demás. Entonces, nada, pero no me imaginé que iba a pegar tanto, así que estoy feliz, por lo menos de haber abierto ese debate. Y sí salieron un par de cosas que me dieron idea para el próximo episodio, así que el próximo que hable sola va a ser un poco referido a este tema también. Eso por un lado. Por el otro, les quiero avisar, contar, si están escuchando esto más o menos cuando lo publique, que en una semanita voy a estar en Bariloche haciendo una acción tipo canje. Estoy a pleno con los canjes. No sé qué está pasando, pero de repente empezaron a aparecer un montón y estoy muy feliz porque imagínense que no viajo desde diciembre. Estoy con este tema del tobillo, que yo estuve encerrada en Junín desde... Nunca había estado tan encerrada en Junín desde que tenía 18 años, así que imagínense lo que ha sido esa experiencia. Y mi mayor viaje fue estar acá en Capital Federal haciendo un house sitting, y ahora me salió algo en Bariloche, voy a ver una montaña y voy a llorar. O sea, estoy que lloro. Pero bueno, el punto es que voy a andar por allá, así que si quieren libritos para ahorrarse el tema del envío, me avisan porque obviamente puedo llevar un par de libros a Bariloche. Así que eso, estén atentis, que voy la semana que viene. Así que son los primeros días de septiembre. Así que si quieren libro en Bariloche, me avisan. Y gente que está en Capital Federal, yo todavía sigo acá. Así que les vuelvo a recordar que si quieren mi libro, también me escriben por Instagram y coordinamos entregas sin costo de envío. Creo que eso es todo lo que tengo para decirles. Probablemente me estoy olvidando de algo, pero bueno, no importa, no me quiero extender mucho. El episodio de hoy es con Luján, que es una chica que conocí por Instagram, que me cae súper bien, más que nada porque me parece muy transparente en la forma en que comunica. Y ella escribe hermoso y habla mucho de la forma de comunicar hoy en día en redes sociales y todo lo que tiene que ver con la hegemonía y demás. Y aparte se dedica mucho a la gastronomía, por eso el título del episodio, y tiene un proyecto hermoso que es por el cual quería que venga ella al podcast. Y solo avisarles también que nos colgamos hablando un poco de política. Lo aviso porque nunca ha sucedido en este podcast, pero justo hace poco fueron las PASO, las elecciones acá en Argentina. Entonces, obviamente fue un tema que salió. Así que nada, les voy a avisar, les aviso por las dudas que va a haber una parte que se vuelve un poco política la cosa, pero nada, o sea, digamos, el centro del episodio sigue siendo el proyecto de Luján, la vida de Luján, que es súper interesante y sé que los va a inspirar un montón en tema viajes y hacer lo que quieren, los proyectos que tengan en mente, que se larguen a hacerlo, porque bueno, siempre soy. Y el mejor momento es ahora y todas las cosas que decimos siempre. Pero bueno, qué mejor decirlas que con un ejemplo, como en este caso es Luján. Así que me voy a callar, que ya se me está haciendo bastante largo esto, y las voy a dejar con el episodio. Y recordarles que en la descripción, acá en Spotify, donde sea que lo escuchen, van a encontrar los links a todas las redes de Luján para que puedan seguirla ya también. Dicho eso, las dejo y los dejo con el episodio. Hola, estás escuchando Historias que Molestan, un podcast que te acerca al detrás de escena de las personas que la rompen para que veas que detrás de cada logro hubo una decisión. Recordarte, obviamente, que en Instagram, TikTok y en mi blog tenés un montón de información útil, pero sobre todo unos posteos muy motivadores para que vos también te llenes de energía y puedas salir a recorrer el mundo. Y me encontrás como Titín Round the World. Te dejo con el episodio. Hola gente, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. El día de hoy estoy acompañada de Luján. Luján, ¿estás ahí?
Buenas, ¿cómo va?
Hola. Muy bien, muy feliz de tenerte acá. Ahora ya vamos a empezar a contar los chismes a la gente. Pero antes que nada, primero, por favor, presentate. Haz el honor de presentarte.
Bueno, yo soy Luján, como dijiste. Soy escritora. Escribo de la vida y de la comida, que son dos pasiones. Quizás suene raro decir que la vida es una pasión, pero quizá vivirla de cierta manera sí es un poco como una pasión. Y bueno, y vuelco en una newsletter y también en contenido de TikTok, un poco en Instagram. Estoy media peleada con Instagram, pero un poco ahí también hay que estar. Vuelco estos textos, estas experiencias, estas recetas, esos ensayos sobre comida, sobre la vida y sobre lo que voy atravesando, que se me entrecruzan estas dos cosas constantemente.
Y también tenés un podcast.
Y también tengo un podcast que está dentro de la misma newsletter y está en Spotify también, que se llama igual que la newsletter, Comer, Viajar, Hablar. Que son estas tres cosas que...
Amamos.
Sí, pero que nos unen.
Que nos unen, que te definen. Pero no, pero acabas de decir algo que para mí es maravilloso, porque sabes que me pasa muy seguido que lo digo y después digo, pero para... La vida es mi pasión, o sea, la vida es mi pasión. Bah. Y es raro decir, entiendo, que decir que tu vida es tu pasión porque no te queda otra que vivir, básicamente. O sea, podría quedarte otra, pero no vamos a pensar en la otra que podría quedarte. Pero digo, como que hay que vivir sí o sí. Y yo quiero que me expliques por qué tu vida es tu pasión.
Y porque creo que la vivo intencionalmente, como un proyecto que va avanzando y que tiene distintos... puntos, crisis, crecimientos, y que no es que va para donde va. Creo que me vengo tomando el trabajo hace bastante tiempo ya de llevarla para el lado que yo quiero que sea, lo cual es un gran privilegio en principio, porque para poder hacerlo no es que solo hay que manifestarlo, sino que vengo de algún lugar que me lo permitió, desde una casa con educación y con un techo y que nunca tuve que trabajar de joven y que pude estudiar. Pero después con eso quizás sí tomé unas ciertas decisiones que para el común de la gente quizás no serían tan normales, pero para mí son intencionales respecto de esta vida que quiero construir.
Amo. No, me encantó. O sea, obviamente siempre, sí, siempre aclarando el tema privilegio, pero yo creo que siempre aclarando y también siempre, o sea, es obvio de dónde está saliendo lo que estamos diciendo también, porque del mismo privilegio que nosotras estamos, no todo el mundo igual vive la vida con... La vida no le apasiona.
Totalmente, absolutamente. Eso es un tema... Yo sé que,
sí.
Y lo que conversábamos un poco fuera del micrófono, de que muchas veces por ahí esta vida intencional parece idealizada, pero se logra con un montón de decisiones difíciles que a veces van en contra de lo que hace todo el mundo. Y no es fácil enfrentarse a que los demás no te entiendan en pos de algo que vos querés construir. Pero para mí el balance siempre da positivo porque estoy muy contenta con hacia dónde estoy yendo.
Amo. Ay, sí, te juro que me quiero poner a charlar, pero no, vamos a enfocarnos un poco. Yo me voy a olvidar que estoy en un podcast y que se supone que te estoy entrevistando. Porque si no, voy a poner a charlar y a contar mi vida también. Y no. Vamos a enfocarnos. ¿Sabes qué? Obviamente me metí a ¿cómo se llama?, a estoquearte un poco. Bueno, porque todavía no contamos a la gente cómo viene nuestra historia.
Mi historia es que soy fan de Titín. La historia es así. Ese es el principio de la historia. No se puede contar de otra manera. Luego puedes agregar lo que quieran, pero yo fan. Relación parasocial con Titín.
Pero es que yo no me di cuenta que vos eras fan. O sea, cuando yo empecé a seguirte, yo no sabía que vos eras fan. Después como que yo te hablé y me respondiste así como toda loca y dije, ay, bueno. Como que fue, y después nos dimos cuenta que teníamos un montón, como un grupo de gente en común. Y de a poco va saltando otra gente que también tenemos en común. Eso me encantó. Por ejemplo, Juana. Sí. Juana, la amo con toda mi alma y no sabía que, de hecho, era tu amiga encima, como amiga física. Yo pensé que después cuando vi algo de Juana, en, creo que fue en tu newsletter o por ahí.
Fue mi casamiento, dije, bueno, Juana, a ver, con... ¿entendés? A ese nivel. Me claro, llevó el ramo de flores de mi casamiento.
Cuando vi tus fotos. No, me muero, me muero. Claro, yo flasheé que se habían conocido online por el tema de la escritura. Dije, bueno, tiene sentido, viajan, escriben. Pero no que eran amigas físicas, o sea...
No, bueno, no, pero no. Es los dos, ¿eh? Primero fuimos amigas de escritura y luego estábamos en la misma ciudad y pegamos muy buena onda. Y bueno, luego devino en una amistad de carne y hueso. Pero sí, es lindo tener ese mundo en común.
Sí, porque ya es como que algo que nos define. pero bueno, cuestión que yo, la razón por la que la traje a Luján es porque me parece, después vamos a hablar, tiene un proyecto hermoso, pero igual me parece que sos una de las pocas, vamos a exagerar, una de las pocas personas que queda en este mundo que es tan auténtica, es transparente en lo que comunicas, sobre todo cuando se trata de cosas que pueden que a la persona común le moleste. Y cuando te estaba estoqueando en un montón de cosas que ya vamos a hablar, igual, no me acuerdo qué fue donde te definiste así, pero dijiste como que eras como un cocoliche. Y yo creo que te define, pero mal, esa palabra. O sea, porque sos un cocoliche de un millón de cosas. Pero a vos, ¿por qué te surgió describirte así?
Porque es cierto, aparte hay algo de la musicalidad de la palabra, que también es media como... loca, que creo que es una sensación que le puede quedar a la gente como primera impresión, por lo menos. Después es mucho más seria y menos divertida de lo que puede parecer a primera vista. Pero es que he hecho muchas cosas en mi vida que parecen no tener mucha relación. Tengo 38 casi años, cumplo a fin de año, y he hecho de todo. Estudié traducción de inglés, estudié letras, corrección literaria, trabajé de eso, trabajé de traductora, tuve una banda 10 años, trabajé para una empresa de Estados Unidos, de algo que odiaba, empecé a viajar, empecé a cocinar en restaurantes, empecé a escribir de comida, empecé a hacer contenido. Es como que hago de todo porque soy una persona muy curiosa y creo que aprendo mucho de la gente que tengo cerca y me rodeo de gente que admire mucho porque les chupo el conocimiento. Porque, te juro, pero desde un lugar, viste que digo, esta persona me deja algo y la interacción no me es indiferente. Tengo algo para llevarme y para imitar de esta persona o para aprender, como te decía. Y creo que eso hace que termine siendo un varieté de cosas.
Un varieté. Que nos habíamos olvidado, yo me he olvidado, que claro, encima también tenías una banda, o sea, aparte de todo lo que dijiste en tu presentación, también tenés una banda, o sea, es como...
Sí, ¿qué? Sí, y ese lado
¿en qué momento, amiga?
No, tal cual, bueno, la banda fue cuando estaba en la facultad, cuando estaba estudiando traductorado y después letras y después corrección literaria, toda esa etapa de mi vida, yo iba a la facultad de día a leer y a hacer ensayos y luego... A la noche me ponía medias de red, una bombacha y un corpiño, y me pintaba los labios rojos y salía a cantar. Porque encima tengo todo ese lado histriónico y escenario que como que para letras, Facultad de Humanidades, no encajaba yo. Pero bueno, creo que en ese momento lo sufría mucho más y de un tiempo acá he empezado a entender que puedo hacer todas estas cosas distintas y que se potencien mutuamente en vez de renegar y decir, no, pero qué escritora poco seria que sale en bombacha y carpinio a cantar, o qué sé yo, o una cocinera que canta. ¿Cómo bien puede cocinar si canta?
Una cocinera que canta. O sea que somos colegas. Yo nunca ejercí un año de traductora nomás, pero ¿sabías que era traductora yo? O esa parte no la sabía.
Obvio que sabía, Titín, soy tu fan. O sea, no me crees. Voy a tener que empezar a rendir unas preguntas. Así vas a darte cuenta que soy fan. Sí, igual hiciste bien para mí. Para mí hiciste bien en no continuar con la carrera de traductorado, porque yo tengo una posición sobre la traducción hoy en día que es que está muriendo a raíz de las memorias de traducción y de los chat GPTs del mundo. Y hoy en día es corregir o editar o supervisar o localizar traducciones de máquinas. Y cada vez va a estar más precarizado y el salario va a ser menor. Entonces, creo que es deprimente ver cómo un sector para el que uno dedicó tanto, un poco que bueno, que sí, que viene a ser reemplazado.
Total.
No, bueno, con la traducción literaria, ¿no? No con la traducción literaria,
obvio, obviamente. Y las localizaciones y sí.
Pero todo lo que es cultural. El gran o sea, como el bruto de las traducciones, que son técnicas, científicas, chao.
Sí.
Olvídate.
Sí. Pero bueno, pará, no vamos a deprimir a las chicas traductoras que capaz nos estén escuchando.
No, porque lo que yo pienso es que hay que trabajar con las, o sea, como que ahora tenés que ser traductor y especialista en inteligencia artificial y en memoria de traducción. O sea, no quedarte en las laureles, porque
claro,
hoy es necesario. No estoy diciendo que no se dediquen a eso, pero para mí, hoy en día, ya no es solamente que te guste el inglés y traducir y... No, tenés que acoplarte a la tecnología que está tomándolo todo.
Pues es fortísimo.
Y sí, pero es un gran tema. A veces pienso, fingimos demencia, es mejor tipo decir, no pasa nada. Y en 3 años ya no, o sea, objetivamente, con lo buenas que son las traducciones automáticas hoy en día, en un par de años esto desaparece. Entonces yo prefiero que me agarre, como esto que vos decías antes de militar ciertas causas, yo prefiero que me agarre... como informada, de que no me pase por arriba el mundo.
No te pase por arriba, total. Ahora que dijiste esto de las luchas, ¿cuáles son las luchas que más te interpelan hoy en día?
Bueno, a ver, qué pregunta. Yo creo que en este momento tenemos una crisis del sistema democrático. Votar a un partido o al otro, sabemos que medio que no cambia nada porque todo ha sido cooptado por las corporaciones y nos gobiernan grandes intereses y básicamente los multimillonarios. Entonces, la gente, estamos todos, ¿no? Estamos desesperados por un cambio. Lo que pasa que personas como yo pensamos que el cambio va a ser por izquierda, por inclusión, por ante cada necesidad un derecho y que a nadie le falte nada para vivir dignamente. Y después están los que piensan, bueno, no, sálvese quien pueda, individualismo total, y que ahora, si a mí me va bien con este gobierno, aunque al de al lado le falte todo, bueno, a mí no me interesa, no merece nada solo por haber nacido, yo me lo merezco, no sé, por algún designio divino, y el otro no, y bueno, es como que lo que me preocupa es los lugares a los que caemos, que siempre se alinean a la derecha cuando el mundo está en crisis, en inflación. O sea, es la historia que se repite. No voy a empezar a hablar de historia, no es mi intención, pero son 100 años de historia y parece que no aprendimos nada. Y bueno, y ahora estamos en el siglo XXI, ¿no? Con tecnologías del siglo XXI que son mucho más peligrosas y también con esta era de la hiperinformación y la desinformación. Entonces creo que, bueno, hay una crisis muy grande del sistema capitalista, neoliberal, de que nos, digamos, hayamos perdido todo rumbo en cuanto a qué es una vida realizada y que una vida realizada sea ganar plata y tener más cosas y lograr más. En un planeta con recursos finitos que se acaban y que cada año, para que una empresa sea considerada exitosa, tiene que tener un surplus, tiene que haber ido mejor que el año anterior, tiene que... como es insostenible, y lo sabemos, y otra vez siglo XXI y no tenemos casi planeta, y fingimos demencia, y creo que estamos en un momento bisagra, estoy como harta de los momentos históricos que estoy atravesando, pero te juro, como basta.
Quiero el meme de la nenita llorando, decir, cansada de vivir momentos históricos, tipo, por favor.
Basta, y al mismo tiempo le decía a mis amigas en relación a los resultados de las elecciones y lo que se viene en Argentina este año, yo quiero saber de qué lado de la historia me paré, aunque todo pareciera irse al chot. No sé si este podcast me vas a poner un pip. O sea, yo...
Ni en pedo, no.
Entonces digo la chota.
Que si después... La
entonces chota, puté bien puteado. es como que digo, quiero que quede claro qué es lo que a mí me importa y cómo yo quiero lograr un cambio. Que hace falta un cambio es totalmente cierto, pero que lo nuevo y gente que grita y te dice que tiene la receta, la fórmula, ya lo vimos eso y no funciona. Y no sé, está todo el mundo cada vez peor. Entonces, como que digo, ¿en serio quieren profundizar esto? ¿No tienen ganas de hacer otra cosa? Y ahí es donde yo, más allá de votar a la izquierda y tener una visión de lo que quiero para todo el mundo, yo trato de vivir una vida alineada con estos preceptos, ¿no? Tengo muy pocas cosas, gasto mi plata en experiencias más que nada, no me interesa, no sé, comprarme... No tengo cosas. En otro momento de mi vida tuve muchas zapatos y carteras, esas cosas a los 20. Y después como que dije, no, la plata la quiero gastar en otras cosas y elegí otro estilo de vida.
Sí, me parece que bueno, que espero que después de este podcast mucha gente que nos escucha te siga. Porque a mí hay algo que me gusta de tu cuenta y demás es que sos súper... coherente, por lo menos porque tuve el placer de conocerte y me doy cuenta que como sos en las redes, sos en la vida real. A ver, no te voy a decir quédate tranquila, pero sí sabemos de qué lado te estás parando porque me parece que no mucha gente habla con tanta claridad o con tanta verdad en redes sociales como lo haces vos y a mí me parece que es súper admirable.
La verdad que te agradezco de corazón porque muchas veces tengo todas esas dicotomías de zurda con iPhone, ¿viste? De que estoy compartiendo memes anticapitalistas en Instagram. ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿a dónde va esto? Pero bueno, también trato de vivir la vida más allá de lo que se vea virtualmente. Y vivir la vida también es votar, quiero aclarar eso, alineada con otros valores. En Londres milito en el Partido Socialista, que es como... la opción que no llega a las elecciones porque tienen un bipartidismo tremendo también y cada vez más a la derecha. Pero bueno, no sé, voy, hablo con gente, escucho a los trabajadores del subte de acá y a los trabajadores del subte que militan en el Partido Socialista en Londres y dicen las mismas cosas. Y eso te abre la cabeza, ¿no? Como que la lucha de... esto es retrosco lo que voy a decir, pero la lucha de la clase trabajadora, este lugar de... lo que nos pasa a la gente que laburamos y vivimos de nuestro salario, que no tenemos una herencia, que si nos falta el sueldo un mes no pagamos el alquiler, o sea, que vivís de tu labor. Bueno, todos los que vivimos nuestra labor, la verdad que somos mucho más parecidos de lo que pensábamos en Argentina, en Inglaterra, en Estados Unidos, e incluso en estos países tienen muchas menos leyes laborales que las que tenemos acá en Argentina. Entonces, como que empezás a ver una... cuestión universal, ¿no? De, bueno, estamos oprimidos por la gente millonaria en todos los países. Usted nombra un país, la clase obrera está siendo oprimida por los millonarios. Yo creo que empecé a involucrarme más con esto cuando empecé a viajar y a identificar ciertos problemas que nos pasan a todos y que quizá habiendo vivido en Argentina, escuchando que siempre afuera se vive mejor, que el hemisferio norte es todo lo que debemos aspirar a ser... cuando salí del hemisferio norte dije, ah, pero pará. O sea, no era como salía en la televisión. Tengo que escuchar, y esto lo he escrito en mi newsletter, personas que me porfían a mí como es la vida donde yo vivo, que es Londres, dicho sea de paso, por si no sabe la gente que escucha. Entonces, no, todo tiene un límite, pero ahí ves que, bueno, la verdad quizá de los medios, repetida una y otra vez, pesa más que lo que te está contando tu amiga que conoces hace 20 años.
No, sí, cómo está todo creado el sistema y la manipulación con los medios y qué sé yo, es terrible. Está tan bien hecha que hay que aplaudir a la gente. O sea, hay que aplaudir a lo que los controlan porque está todo tan bien pensado para controlarnos que vos decís, chabón, o sea, con razón funciona esto. Sí, está todo muy bien planeado.
Muy bien planeado y implica de nuestra parte una acción concreta para salir de eso, porque tal cual decís, está tan bien planificado que si vos no te resistís activamente, el sistema te lleva que lo único que quieres hacer es estar scrolleando, comprando cosas, sintiéndote para la mierda para comprar más cosas y mirando al de al lado que tiene más cosas y lo que te dice la tele que afuera todo es una mierda y que es culpa del siempre el que menos tiene, ¿no? De los, otra vez, los que están muy arriba y los multimillonarios. Y es como, por algo llegamos a este lugar, creo, bueno, ¿no?
Sí. Bueno, esto que acabas de decir también lo junto con otra de tus luchas, que capaz fue una con las que más me identifiqué en un principio, que es contra la, vamos a decirle, belleza hegemónica, como a grandes rasgos, que dijiste en un momento, en una de todas tus historias en las que hablas del, creo que le habías puesto Real Talk, puede ser, sí. En Instagram, en las historias destacadas, que dijiste como esto de amarse uno mismo, es como un, creo que es el mayor acto revolucionario, por esto que decís que ahora conectaba con esto de sentirnos mal todo el tiempo, como siempre falta algo.
Si no te falta nada, no te pueden vender nada. Es así. Es una locura. Y si aparte estás ocupada de que te salió una cana, no vas a estar ocupada en cosas más importantes como, por ejemplo, que estos hombres millonarios manejan el mundo y minuto a minuto te están cagando. Porque estás muy ocupada con, y no sé, ¿viste? ¿Cómo me veo? Estoy más, más grande, se me nota, es un pecado mortal. Aparentemente crecer y tener el privilegio de llegar a una edad anciana, pero a veces te juro, veo el planeta tan mal que digo, no sé, los que tienen miedo de envejecer, no vamos a llegar ni a envejecer, no se preocupen, porque están pasando tantas cosas que a veces estos mecanismos de opresión nos mantienen distraídas con la belleza hegemónica, con el amor romántico, con la competencia entre nosotras. Y bueno, la verdad que tenemos cierta cantidad de disponibilidad mental para dedicar a los temas, y si estás todo el tiempo preocupada por si tenés novio o no tenés novio, otra vez, muy probablemente, no sé cuánto te pueda quedar para dedicarte a otras cosas, a reflexionar sobre estas cosas.
Mal. Dios, qué terrible. Pero pará, porque no, si no nos vamos a hundir en una. Nos vamos a extinguir en 10 años. Todo es una mierda.
Para mí es muy positivo ser negativo. Hay un optimismo en el pesimismo porque te obliga a vivir el hoy. Te obliga a ir por lo que querés. No tenés el mañana comprado. Ocúpate hoy de ser feliz, vivir, decirle a la gente que la querés, cómo te sentís, hacer ese proyecto, hacer ese viaje. Porque es como es más realismo que negativismo.
Eso te iba a decir, es un poco de realismo. Sí, sí,
y
sí.
Y decir, loco, es ahora. Es ahora.
Igual sabes lo que me está pasando, que yo no sé si es tipo causalidad, coincidencia, no sé. Pero últimamente estoy conociendo a mucha gente que vienen de lugares random. De tipo, un chabón que tiene un proyecto de reciclaje, qué sé yo, que está buenísimo, no sé qué, en la convención, no sé cuánto. Hoy le di un libro a una piba que está en ¿cómo se llama? No sé qué, de la forestación, que me estaba diciendo que Argentina disminuyó la forestación y como premio nos dieron no sé cuánta plata para hacer no sé qué cosa y que como un montón de gente recontra involucrada en hacer cosas y yo estoy como... Pero si vamos a morir igual, es como, esta gente es como, es que se están haciendo cosas igual, y es como que, viste, como que se pierde la esperanza, también se recupera, no sé.
Yo creo que vamos un poco a eso, lamentablemente, pero me reconforta saber que mientras vamos a eso, nos vamos a poder juntar en comunidad con más personas que piensan como nosotros o que están haciendo estas cosas que... resultan todavía más importantes, necesitan más difusión, tenemos que estar más juntos que nunca para tratar de lograr por lo menos divulgar y por lo menos abrir otro tipo de debate. Yo no puedo creer que sea revolucionario decir, loco, tenés que descansar. Es como, no, tengo que seguir logrando cosas y tengo otro sueño y otro proyecto y quiero seguir y tengo que ir de fiesta y tengo que subirlo y tengo que ponerlo en red. la revolución es que te tires a dormir una siesta y te relajes, y hoy no subas nada, no mires el teléfono. Y empezar a encontrar lugares donde hablemos de otras maneras de hacer las cosas, que nos hagan sentir un poco mejor en el medio del inevitable apocalipsis que lamentablemente parece azotar al planeta Tierra, que en mi caso se llama el ascenso de la ultraderecha en todo el mundo. Eso es un tema que tiene muy mal y no puedo obviarlo porque, insisto, fueron las PASO hace muy poco, entonces digo, bueno, Argentina se une a la horda de países que corren toda la conversación a la derecha, porque incluso si ganas el candidato más progre, ya está todo corrido para la derecha, como está pasando en todo el mundo. Y bueno, volví a hablar de la derecha, tengo un tema, estoy muy preocupada.
Sí, bueno, pero es que no podíamos no hablar del tema. O sea, más allá de no querer politizar capaz algo que decís, ah, bueno, pues yo vine acá a escuchar de viaje, bueno, pero esto es una realidad. Y son espacios.
Si vas a viajar, o la persona que quieras viajar, no vas a poder viajar porque las fronteras del mundo van a estar cerradas. Porque vas a tener un pasaporte que no les gusta y sos sudaca y no viajas más. O sea, todo tiene que ver con todo. No podemos vivir en una burbuja de negación porque incluso con las políticas migratorias ya sabemos que el mundo está cada vez más derechizado. Es importante para todos. Y es lo que decís vos, se aplican situaciones concretas de la vida real, como por ejemplo, que yo me casé el año pasado en diciembre con un inglés, y ya no es como en otra época que por inmediata relación te dan los papeles, la residencia y listo. Más allá de haberme casado con él en Londres, tuve que salir del país, sigo en Argentina, porque la visa se tramita desde el país de residencia. Y más allá del dineral que esto salió, básicamente la espera es eterna y es para cuando a ellos se les ocurra que sale la visa. Te dan un periodo estimado de entre una semana y 6 meses. Entonces, es algo tremendo. Se quedan con tu pasaporte, como la visa estadounidense, que te quedas sin documento. Y lo único que tenés que hacer es callarte y aceptar. Y te juro, no sabes las veces que expliqué esto y la gente me dice, ¿pero cómo? Si te casaste. Sí, chicos, pero ya no es más así el mundo. No importa que te hayas casado. Cada vez está más terrible todo. Y estas cosas son políticas que se votan por gente que son políticos que deciden sobre las políticas migratorias del país. Entonces, a eso voy con que, tal cual decís, que a veces no se quieren politizar los discursos, pero, loco, te afectan en la vida diaria. O sea, te quejas de que no te dejan entrar al tal país, pero no ves la relación que tiene con el político que estás votando. O, ¿entendés a lo que voy? Como que todo tiene que ver con todo. Mucha gente se queja de todo lo que genera el sistema capitalista y después van y votan al partido que más sostiene leyes laborales inhumanas capitalistas. Y decís, pero, loco, si vivís deprimido, si te quejas de que no tenés tiempo para ver a nadie, si lo único que haces es dormir y trabajar, si siempre estás infeliz, y aún así no te das cuenta que es por el sistema que estás defendiendo. O sea, estás votando en contra tuyo. Es como muy fuerte.
No, es que la gente no relaciona. Pero bueno, para.
Este podcast va a salir antes de las elecciones, así que me alegra.
Sí, total. No, me quería ir a algo que igual me interesa que charlemos. No es porque me quiera salir de la política, pero es que estoy viendo el tiempo y
me haces muy bien, porque yo me voy ahí me estanco. Así que muy bien que me saques.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
No, o sea, por eso, como que entiendo que es un tema actual, real, que nos puede llegar a arruinar mucho la existencia, el tema de la derecha extrema en todo el mundo, pero también hay otros temas que están buenos charlar, y sobre todo en espacios de mujeres y... Que hubo un momento que te escuché en tu podcast cuando hiciste este como el quiebre entre la temporada 1 y la temporada 2, cuando dijiste que ya no, o sea, que estabas queriendo algo que de repente no lo quisiste más porque te diste cuenta. Uh-huh. Y hablaste de duelar no solo el deseo de eso que querías, que ya no lo querés, pero sino también todo el sacrificio que había implicado llegar hasta ahí. Y a mí me parece que está buenísimo hablar de esto porque hay gente que no se pone a pensar qué pasa cuando eso que capaz que hiciste mucho de repente no lo querés más, a pesar de haber estado años intentando lograrlo. Y sé que evidentemente es un tema que te afecta porque por algo hubo todo un episodio en tu podcast.
Sí.
Así que me gustaría que me cuentes un poco de eso.
Me parece interesantísima la pregunta y sobre todo abordar esa sensación tanto tiempo después, porque me la acuerdo perfectamente en el cuerpo. Creo que muchas veces parece, cuando uno habla de algo que resolvió, como si hubiese sido sencillo, y ahora que me lo preguntás, me acuerdo lo difícil que fue para mí admitirme que no quería vivir más en Estados Unidos con la visa estadounidense, que no me representaba el país, que la vida que estaba armando ahí en realidad... yo había cambiado, mis circunstancias habían cambiado, particularmente mi hermano ya vivía ahí y la idea era que yo iba a vivir ahí, mi mamá con su jubilación podía ir y entre los tres tratar de que se alquile algo y vivir medio cerca. Y mi mamá en 2020 fallece, de improviso, por un cáncer cerebral en 4 meses se murió, fue terrible. Y obviamente la visa sale como después de toda esta tragedia y yo era como, yo estuve esperando años esta visa, soñándola primero, luego esperándola, lo que laburé para que salga. Y ahora el plan que yo tenía pensado no existe más. Falta la pieza principal. Y tengo que hacerme cargo de que esta vida que tengo acá, así como está, no me interesa. Y yo, encima, para entonces ya me había enamorado viajando de alguien que me esperaba en Inglaterra. Yo estaba viviendo en Estados Unidos, pero vivía tipo un par de meses acá, un par de meses allá. A veces venía mi marido, a veces iba yo. Y, o sea, yo tenía ganas de estar en Londres. No tenía más ganas de estar obligadamente en Estados Unidos. El sueldo de mi empresa, una vez que salió la visa, no me servía. No tenía sentido para vivir en Estados Unidos. No me daban las cuentas. Tenía que pasar a vivir de una manera muy distinta a la que yo disfrutaba. Que era como tener que dejar de viajar porque tengo que poner todo mi sueldo en una casa, en un auto, en pagar un montón de impuestos. O sea, no, yo no quiero entrar en ese ciclo de gastos y gasto fijo y que me ate a un lugar, no. Y me acuerdo que lo hablaba con la psicóloga y yo sentía que lo único que me faltaba era comunicárselo a mi hermano, que era la persona que sentía que también tenía ese proyecto con mi mamá. Y cuando se lo dije, mi hermano fue como, te reentiendo. O sea, todo, yo me había imaginado que le iba a parecer que estás deshaciendo un plan familiar, y mi hermano fue súper comprensivo, claro. Y todo estaba en mi mente, toda esa sensación de culpa y de que no, porque teníamos esto y ya. Y lo solté porque yo ya no era la persona que lo había soñado en su momento. La vida me había cambiado por un montón de factores. No tenía sentido quedarme aferrado a un plan que ya no me representaba, que no representaba la Luján que yo era para ese momento.
¿Y cómo fue esa transición en vos?
Ah, es feliz. Pero yo tengo algo, creo que es que soy muy planificadora y estructurada, pero una vez que suelto, solté. Entonces, estuve un tiempo viendo cómo lo hacía funcionar, y después cuando mi empresa me puso en una dicotomía de si querés seguir trabajando para nosotros, no puedes viajar más. Dije, ¿qué? Listo.
Adiós.
Gracias por este empujón que me ayuda a renunciar y a tener, o sea, a apostar a una nueva vida en Londres. No solo ya a viajar, ir y venir, pero seguir trabajando para Estados Unidos, sino apostar a una vida en Londres dedicada a lo que a mí me gusta, a la gastronomía, a la escritura, a la palabra, a la cultura, a la diversidad. Es una ciudad que me enloquece por muchos motivos. Y no miré atrás. Eso es algo extraño. Tomar una decisión así, creo que es la primera vez en mi vida que lo hago tan livianamente, pero también es la primera decisión fuerte que tomo desde que murió mi mamá. Que es como que me dio toda una perspectiva de, loco, no hay tiempo, loco, es ahora. Mi vieja tenía dólares ahorrados en un cajoncito para que todos fuéramos a festejar sus 70 a Brasil, en el país que estuviésemos, porque hay pariente en España, pariente en Estados Unidos, yo en Londres, y nunca lo llegó a hacer. Y se murió con los dólares ahí en 4 meses. Entonces, como que una situación así te cambia la perspectiva y las prioridades de una manera que no anticipé. O sea, me empecé a dar cuenta por decisiones como esta que te decía. Ahora las pienso y digo, ¡qué kamikaze! Pero al mismo, o sea, cuando me estaba pasando, no hubo duda. Fue como, yo tengo que dejar de viajar para tener un sueldo en dólares de una empresa que no me interesa o de un trabajo que no me representa. Creo que esa es mejor dicho la palabra. Un trabajo no me representa, que no es mi sueño ni para lo que estudié, ni un trabajo administrativo y nada más. O voy a seguir explorando oportunidades infinitas que no sé qué me va a traer el mundo, pero me siento capacitada y dispuesta a laburar porque soy una persona curiosa, como decía antes. O sea, yo creo que tengo eso y eso me ayuda a seguir adelante. Entonces, como que ya te digo, fue bastante sencillo, pero no fue nada sencillo el proceso por el cual logré estas herramientas, porque ese proceso fue el duelo de la muerte de mi vieja. Entonces, es como pagué bien caro poder tomar esas decisiones, quizás así sin titubear.
Es fuertísimo. Pero vamos a hablar de algo que también me interesa muchísimo, que tiene que ver justamente, que nombraste un poquitito ahora, la gastronomía. ¿Cómo juega la gastronomía en tu vida?
La gastronomía es el idioma con el que yo expreso amor, con el que aprendí a expresar amor desde muy chica en mi casa, con mi mamá y mi abuela. Siempre digo que crecí pensando que todo el mundo comía o que se cocinaba en todas las casas como en mi casa, porque viste que cuando eres chico no tenés referencia de cómo viven los otros. Y después cuando empecé a ser adolescente empecé a ver que la gente quería venir a comer a mi casa, que mis amigas querían siempre comer conmigo. O al revés, empecé a ir a otras casas y era como, ¿cómo que comen esto? ¡Me muero! Entonces, lo aprendí de chica de una manera muy instintiva, desde el amor como articulación en las comidas. Y después creo que tuve un segundo momento donde me di cuenta que, pará, no es que cocino y ya, que fue cuando estuve en MasterChef. no por estar en MasterChef precisamente, porque la verdad que tengo muchos TikToks contando toda la verdad de ese reality nefasto, pero...
¿Para qué? Yo esta parte no la sabía.
¡Ay! ¿Cómo que no sabía?
¿Estuviste en MasterChef?
Ay, sí, ¿qué? Yo pensé que decías que soy un cocoliche, sabías hasta eso. Pero que vos no sos fan mío, yo soy fan tuyo. Yo me olvido de eso. Esa es la diferencia.
No, no, pará, pero bueno, lo que se pueda contar, contalo, por favor, me muero acá. Qué buen chisme.
No, yo ya conté un montón de... Me viralicé este año, porque como salió la nueva temporada de MasterChef de gente real, digamos, hice un video en mi TikTok toda despeinada, detonada, y se me viralizó de la noche a la mañana. Me llamaron de LAM. No sabes. No, te juro por mi vieja.
No, por favor.
Cuestión, lo que decían estos TikToks que se viralizaron es que yo entré al programa pensando que importaba como cocines, y en realidad era toda una cosa guionada que, de yo haber sabido, me hubiese puesto a cantar en Bombacha y Corpiño, como ya te dije que he hecho, y no me esforzaba tanto en cocinar o pasarla tan para la mierda porque creía que el plato importaba. Y eso, básicamente, que es un certamen guionado, que no te puedes creer cuando dicen Mengano, lo de Mengano está bien y lo de Sultano está mal, porque no es así. Lo dicen según a ellos les convenga para el guión.
No, bueno, no te puedo creer todo lo que me estás diciendo de MasterChef. O sea, después me voy a ir al TikTok a ver todas esas cosas que dijiste.
Para el que quiera profundizar, tienen todo el TikTok, hay de todo. Pero bueno, sí que después de MasterChef, ahí me di cuenta que, bueno, sí tenía un saber de cocina quizá superior al de otras personas amateurs, porque esa es la diferencia, ¿no? Yo nunca estudié cocina, sino que me fui especializando al dedicarme a viajar, comer, estudiar, porque soy muy nerd y leo todo el tiempo de cocina, desde recetas a ensayos. Leo todo el tiempo sobre eso, es lo que más me apasiona. Y a su vez también hacer cenas, ¿no? Tomar cocinas de restaurantes por una noche o por varias y hacer mis menús y que venga la gente. O sea, ahí cociné este domingo para 140 personas en Mar del Plata, en dos turnos, y yo todavía no puedo creer que la gente me entregue su confianza así. Fue una cena coreana, así que te hubiera encantado, Titi.
Ay, por favor. Sí. Pero volado, no sabía que era para tanta gente. 140 personas.
Sí, fue una locura. Fue una locura porque se hizo un evento grande en poco de la nada. La convocatoria fue re buena y bueno, como te digo, para mí más responsabilidad de tratar de representar una cultura que me gusta tanto, que respeto tanto, que abordo con tanta pasión y a su vez respeto, valga la redundancia, porque me parece que antes de hacer cualquier cambio hay que conocer muy bien la receta y siempre decir, este ingrediente es de ellos y no es que está bueno que lo adaptemos a nosotros y solo lo consumamos cuando está bien para el paladar occidental. Porque hay muchos ingredientes que a veces se aceptan recién cuando un paladar occidental los usa. Y está bueno que sepamos que vienen de su cultura y que celebremos a los cocineros de esa cultura y a sus recetas tradicionales. Porque pasa mucho, como te digo, que aparece sopa estilo Thai, pero la que la está haciendo es una chica rubia, blanca, flaca, hegemónica, y esa es la que tiene los views. Y la chica Thai, o la señora tailandesa que la hace, esa no, el algoritmo no la beneficia tanto. Entonces, como buscar voces menos hegemónicas también en la gastronomía y pasarles el micrófono, está bueno.
¿Y cómo enganchó tu amor con la comida coreana en particular? Creo que eso no lo hablamos.
No, es que...
Me intriga.
Es una locura lo que me pasó con la comida coreana, porque empecé a mirar los blogs de Korean Englishman. No sé si los conoces.
Sí. Sí, bueno, sí, sí.
Y empecé a mirar esos mercados y empecé a ver el estilo de la mesa, ¿no? Esto que vas a entender muy bien a qué me refiero, de que todo es compartido y que, al igual que los argentinos, aman sentarse alrededor de la mesa a charlar y a estar dos horas lastrando... Y que la comida importa muchísimo y es un motivo para vincularse, para conectar. Que en otros países es chupar, ¿viste? En otros países es solamente juntarse a beber, como en Inglaterra. Pero en Corea hubo algo que creo que mi corazón argentino, medio de los Campanelli, le llamó la atención y conectó. ¿Para vos cómo fue?
No, yo fui estando una vez allá. Que de hecho, al principio... Yo nunca había comido picante. Había probado picante una vez en Nueva Zelanda, porque viste que son, no sé, como capaz Londres también, como que no tienen su propia comida posta, entonces tenés un millón de otras comidas. Uh-huh. Y sé que había probado algo, no me acuerdo, era algo asiático que era re picante, y dije, no, nunca más. Y bueno, y llegué a Corea y de repente todo era picante. Entonces estuve, creo que la primera semana o dos semanas comiendo arroz blanco y pan, porque era, no puedo comer nada, porque todo esto es picante, o sea, y me voy a morir. Y bueno, hasta que los coreanos fue como, no, pero que dale, que de a poco, que no sé qué, que bla, que mientras me enseñaban a comer con palito, porque yo también ni idea cómo se comía con palito. Y bueno, y de repente me hizo un clic y de repente fue como, necesito picante. O sea, ahora estoy adicta al picante y necesito comer picante, aunque sea un, no sé, mínimo una vez por semana, idealmente todos los días. O sea, y la comida coreana en particular me gusta porque el picante que ellos tienen no es como, por ejemplo, el picante mexicano me gusta también, pero a veces es como que me es solo picante.
Sí, duele más.
Siento que
duele más
y es solo como el picante. Y en cambio la comida coreana igual tiene ese gustito extra, no sé. Y, ay, no.
Ya te da hambre.
Bueno, el otro día. ya me dio una, le tengo una gana al tteokbokki, que es como mi plato preferido, que encima no es un plato y los coreanos ofenden porque me dicen tipo, pero eso es street food, no es una, bueno.
Pero es riquísimo. ¿Vos pero es riquísimo. ¿Te gusta con queso o sin queso el tteokbokki?
O sea, bueno, el de la calle en general es sin, es solo el fideíto con la salsa picante. Después ya si te vas al restaurante puedes pedir, sí, el chislapoki, que es con ramen, queso y el cosito de arroz. ¡Ay, sí, por favor! No.
Ay, me diste re ganas. Y encima acá en Mar del Plata conseguir esos ingredientes es casi imposible. Para la cena los tuve que traer de Buenos Aires.
De Buenos Aires, claro. Bueno, y contanos, porque si no se nos va a ir el tiempo, y digamos, el punto por el que yo te había invitado a este podcast es porque tenés un proyecto hermoso que es necesario que todo el mundo conozca, y se nos va a pasar el tiempo y no vamos a haber hablado de tu proyecto. Así que contanos un poco en qué andás actualmente y de este documental.
Bueno, en este momento estoy en plena edición del tráiler de lo que va a ser... un documental que está todavía verdísimo, así que lo que puedo contar es el espíritu y la búsqueda, pero es de esos proyectos que se van armando con las historias que van apareciendo y que siento que hasta que no esté la toma final no sé bien exactamente cuál va a ser el corazón exacto. Pero básicamente estoy trabajando con señoras, algunas abuelas, otras no, para quienes la comida tiene un rol protagónico por algún motivo. Puede ser porque son grandes cocineras o puede ser porque tengan historias de vida relacionadas a la cocina. Creo que eso es lo que fue pasando. A medida que las fui conociendo y empecé a sentarme con ellas, empezaron a aparecer situaciones impensadas, ¿no? Como que vas a buscar una receta, pero en el medio te encontrás con mucho más. Vas buscando bronce y encontrás oro. Así que me estoy trabajando con Manuel Jiménez, que es un cineasta, que también el dato de color muy clickbaitero es que es mi ex. Es buenísimo ese hecho. Y porque a la gente es como que le flashea mucho, y de hecho filmamos un video para su canal de YouTube, porque es youtuber. La gente le flashea que tengamos una muy buena relación de exnovios y que, bueno, que podamos trabajar juntos porque tenemos una conexión creativa que nos ayuda a llevar adelante este proyecto con la misma dedicación. Y bueno, lo que intentará este proyecto cuando esté terminado para las personas que lo vean, yo creo que es que te dé ganas de bucear en tu propia historia y de llamar a tu propia abuela o de recordar a la persona que cocinaba para vos. Y que más allá de que ahora ames ir a probar todas las comidas del mundo, en tu memoria están los zapallitos rellenos de Hortensia, la vecina, y morirías por saber cómo los hacía, pero son saberes que estamos perdiendo, otra vez en este mundo hiperconectado, con acceso a la información, podemos aprender a preparar los platos más exóticos, pero no tenemos idea cómo hace la masa de la tarta la tía. Porque ahora la compramos nosotros y la receta de la tía que la amás se va a perder porque son recetas ancestrales que vienen de la época de que las mujeres, sobre todo, ¿no? las reinas de la cocina doméstica, inventaban recetas con lo que habían y si alguien no las anotaba, eso se pierde. Y creo que hoy que registramos todo, que tenemos todo en la nube, hay historias, hay sabores, hay pedacitos de nostalgia que tenemos dando vuelta que una vez que nos falta la persona, se van. Y obviamente que esto lo aprendí de la manera más triste, por haber perdido a mi vieja de una manera tan terrible y sobre todo haber perdido el diálogo con mi mamá a través de la cocina. Porque yo creo que todo lo que hago hoy que tenga que ver con cocinar es seguir hablando con mi mamá a la distancia mientras revuelvo una olla. Como que yo siento que le tengo que poner tal cosa porque hay una voz que me dice, fíjate, ¿le pusiste sal? No le ponga dos veces. Es como una voz tácita y omnipresente. Y el proyecto precisamente creo que hace que la traiga a la vida todo el tiempo porque conecto con estas señoras para charlar, porque veo cositas de mi mamá en ellas o porque me preguntan por mi historia y se dan cuenta que me apasiona cocinar y que sé. Entonces dicen, ah, esta piba sabe. Y se prenden, no es que me desestiman, porque hay grandes personalidades que he conocido y aprendido. Y creo que, sí, este proyecto es la manera que yo encontré de honrar la memoria de mi vieja, de saber que no soy la única que siente similar respecto de personas que ya no están y lo que nos preparaban. Entonces, es esa clásica frase cliché de transformar el dolor en arte. Yo siento que este proyecto, que se llama Proyecto Raíces, y si lo quieren ver en mi Substack, pueden aprender un poquito más ahí. Que está en boxes todavía. Yo creo que es un diálogo con mi mamá y un intento de que los demás, todavía que pueden dialogar en persona, lo hagan. Y los que no, como yo, que quizá encontremos otras maneras de comunicarnos con los que extrañamos.
Ay, por favor, qué hermosura. Qué fuerte, imagino, igual para vos. Con el tiempo que va a llevarte esto también.
Sí, sí, es un proyecto largo, por eso te digo que ahora está en tratativas. Cuando haya más novedades, los oyentes de este podcast sé que se van a enterar porque Titín les va a contar, porque quizá necesite de ustedes más adelante como para hacer más ruido, pero por ahora está en proceso de gestación, abriendo puertas de a poquito. Todas las puertas que toco con este proyecto siento que se abren porque creo que tiene una razón de ser muy genuina y que eso se transmite y que a los que les llega, y no hay persona que yo no le cuente que me empieza a contar, no, porque mi abuela, no sabes, no, y mi suegra, y me empiezan a contar, y yo me quedo hablando horas de lo que hacía la suegra del señor verdulero, porque me encanta, porque si no tuviese el proyecto lo haría igual, y porque es quien yo soy. Como te decía, es un lenguaje que manejo y que sienta como un espacio en común con las personas muy inmediatamente, con desconocidos, cuando me dejan en una fiesta con alguien y, che, y, ay, ¿qué comiste? ¿Y te comiste alguna vez esto? O en Londres ir a comer a un excelente restaurante afgano, porque me puse a charlar con el señor afgano de la fotocopiadora. O sea, así. Y de ir varias veces y sentirle el acento y empezar a preguntarle de dónde sos ¿Y qué es que se come ahí? ¿Acá comés esto? Sí, cuando quiero comer esto voy a este lugar. ¡Ay, no me decís dónde es! ¿Y qué pido? Y como que establezco la conexión desde ahí de una manera muy orgánica y que me apasiona de verdad y creo que se nota.
Se recontra, nota, total. Pero para, ¿cómo las historias que aparecen en el docu, cómo las seleccionaste o cómo llegaron a vos?
Fueron desde, bueno, hay historias desde muy cercanas a mí, de mi familia, a amigas de mi vieja, y hice una búsqueda. Hice una búsqueda en las redes y me llegaron
mira,
a través de sus nietos, las abuelas, o a través de sus, sí, de, como las personas jóvenes que me seguían a mí, le fueron a llevar el proyecto. Y obviamente hasta charlar con ellas, que entiendan el proyecto. Muchas no tenían ni WhatsApp.
Me muero.
O sea, no, es... Por eso también todo tiene otro ritmo. Uno a veces piensa, bueno, pum, pa, lo guío, no lo hago, fre. No, es otro ritmo. Hay que entender, hay que hacerse amiga, hay que entrar en confianza. Y todo eso, como bien decís, lleva tiempo. Pero creo que en este momento de mi vida donde trato de defender una vida más lenta, más tranquila, de sí ponernos metas, pero ir con paciencia, creo que ese es el proyecto perfecto y que va a ir madurando solo.
Ay, por favor, sí, o sea, le vamos a tener toda la paciencia del mundo porque aparte así lo demanda, pero qué ganas de igual de verlo todo, porque no me quiero ni imaginar la cantidad de historias más allá de la comida que habrás escuchado, la gente que habrás conocido.
Eso es lo más lindo, que, como te digo, iba por una receta y entrevisté personas que terminaron abriéndome lados de sus vidas que no hubiera esperado. Y hay un montón, porque también lo que pasa es que este proyecto siento que, más allá del documental, ya está teniendo su reflejo en la newsletter gastronómica, porque dentro de Substack tengo el suplemento Guarnición, que es 100% escritura gastronómica, y que terminamos hablando mucho de recetas ancestrales, de cocina doméstica, de salir del saber académico de la cocina, del saber de los libros o de hacer recetas dignas de un restaurante, y hablar de cocinar desde un lugar que estamos perdiendo, que es el de procurarnos el alimento todos los días y tratar de hacernos felices con poco y con ingredientes baratos. Y todo es una parafernalia hoy en día. Todo es rápido. Hacer recetas con dos ingredientes, con cero. Bueno, ¿qué quieres? ¡Aire! O sea, yo entiendo que tenemos que correr, porque muchas veces la vida nos lleva a ese ritmo. Pero por otro lado, hay muchas veces que elegimos correr, que elegimos estar 2 minutos en la cocina para sentarnos a scrollear. Y yo pienso que desde la cocina y la práctica de una labor manual, repetitiva, que con el tiempo va mejorando, con la práctica, uno es como medio meditativo estar haciendo repulgue de empanadas. No te digo 40 docenas, pero una docena, dos, estar ahí en la cocina, escuchar un podcast, ir a otro ritmo, que no sea sacar alguna bolsa, sacar algo del freezer, meterlo todo en el horno, agarrar una ensalada de una bolsa, la calabaza pelada, envuelta en papel film, es como, ¿qué estamos haciendo, no? Y creo que en la cocina...
Eso, sí. Ni hablar de que te venden la mandarina pelada en un cajoncito de plástico, ay, por favor.
Ya tienes un empaque total.
Sí, es que pero es que hay gente que lo compra encima. Yo eso es lo que voy a decir. Exacto. Bueno, hay un pelotudo que lo inventó, pero hay alguien que lo compra, ¿entendés? Porque cree que lo necesita. ¿Cómo puede ser?
La persona a la que la convencieron, Dios, que pelar una calabaza es una pérdida de tiempo. ¿Qué podría hacer con ese valioso tiempo? Trabajar. Por supuesto, estar produciendo para otra persona. Es como, pará, porque aparte ya tenemos demasiada evidencia que esta alimentación rápida, procesada, que comemos en 2 minutos, nos hace mierda, ya no se puede fingir demencia, la gente todo bien con las alergias y el gluten free, y el dairy free y el nut free. La mayoría de las personas, el problema es que no comen comida real, comen todas cosas rápidas. O sea, yo soy la mayor defensora del pan, coman pan, no es el enemigo el pan. El problema es toda esa vida rápida que llevas, en donde te tragas el pan en 2 segundos y es pan lactal choto de supermercado y por eso te cae mal, porque lo comes atragantado.
Sí, el ultra, ultra refinado.
Claro, sí. Que no es ni pan. Y encima
no
lo
es
comes
pan, total.
En ese estado mental. Entonces, no sé, yo abogaría por tratar de recuperar la cocina un poquito desde la conciencia. Porque empezás a concebir el tiempo distinto, te llevas te amigas con los procesos más lentos. Y para mí tiene un como un gran potencial meditativo para toda la gente que busca miles de soluciones rápidas, ¿viste? La fórmula de la felicidad, la nueva persona de Instagram que me vende un curso y me dice, en estas tres cosas vas a ser libre y feliz. Bueno, yo digo, tenés la cocina y el alcance de tu mano, no tenés que gastar nada, probá hacerte un puchero, que es el que hablé en la última newsletter, puchero, una comida deliciosa que ya no se hace porque lleva tiempo y por otro lado porque tampoco nadie la promociona porque no es una comida marketinera, no es una comida linda, no es una comida que llame la atención, pero la carne hervida es deliciosa, es barato, es saludable, tenés miles de opciones de cocinar con sobras a partir de un puchero, o sea que cocinás una vez y después tenés para un montón de cosas en la semana. Como yo siento que hay recetas que hemos perdido que desde Guarnición, desde mi newsletter, trato de reivindicar o de que recordemos, ¿no? De que vayamos por otro camino que no sea la bolsa con la cosa congelada y el aderezo de paquete.
Igual ya estás abogando. Dijiste, me gustaría abogar, pero ya estás abogando por esto porque es tu estilo de vida y es lo que mostrás en redes. Así que bien por vos, con tu vida coherente. ¡Vamos, Luján!
No, me hace muy feliz que digas eso.
Es que sí.
Es un gran piropo para mí porque me preocupa constantemente alinear lo que digo con lo que hago y soy recontracrítica de mí misma. Pero bueno, prefiero pecar de hipercrítica y no de lo contrario, de demasiado relajada.
Bueno, amiga, se nos ha pasado el tiempo, así que antes que nada, obviamente agradecerte mil por tu disponibilidad y por haberte reunido, a pesar, entre paréntesis, vamos a decirle a la gente que estuvo medio complicada poder juntarnos, pero Luján estuvo acá, así que te agradezco mil. ¿Y dónde te encuentra la gente? Por favor, decinos todas tus redes.
Bueno, gracias a vos primero por todo, porque soy tu fan y estoy feliz de haber estado en este podcast. Y los que me quieran leer, me encuentran en lujanmbcorta.substack.com y mi cuenta de TikTok es lujan.mb y mi Instagram personal también es lujanmb y mi Instagram de comida exclusivamente es Guarnición News, con una sola N, Guarnición News.
Todo seguido.
Todo
buenísimo.
Seguido.
Bueno,
gracias, Titín.
Gente, perdón, está cortada de grabación, pero es que el tiempo está controlado en la plataforma que yo uso para grabar y nos quedamos sin tiempo y se cortó. Pero bueno, sé que por lo menos se entendió, nos estábamos despidiendo ya y nada, y toda la info de Luján la van a tener, como les dije acá abajo en la descripción del episodio. Espero que lo hayan recontra disfrutado. Yo les recuerdo nuevamente que a mí me encuentran en Titín Round the World, tanto en Instagram como en el blog y por mail, bueno, por mail también, titinroundtheworld@gmail, y si no también más fácil, historiasquemolestan@gmail.com. Me pueden seguir mandando historias y recomendaciones de perfiles que quieren que entreviste y demás, o temas a tratar. Les súper agradezco, de hecho, hoy me llegaron 2 mails con historias recopadas, así que mil gracias por eso. Me voy a poner en campaña para ir contactando a la gente y coordinar entrevistas. Nada, eso, espero que estén súper bien, espero que disfruten de este podcast tanto como a mí me encanta hacerlo y cualquier cosa, ya saben dónde me encuentran y nos vemos en una próxima vez.
Si llegaste hasta acá, te recuerdo que al final en las notas del episodio o en mi Instagram tenés un link para el descuento de $10 en la membresía anual de Worldpackers, que es una de las plataformas que te da la posibilidad de hacer voluntariados. No te olvides de darle clic.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.